A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuya.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. El 3 de junio, por quinto año consecutivo, se marchó bajo la consigna Ni Una Menos, porque vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Giramundo Televisión Comunitaria realizó una cobertura de la marcha. Escuchemos algunas voces.
Pedimos que se eleve la causa a juicio. Los familiares y los sobrevivientes del próbolo necesitan justicia inmediata. A convocar a las mujeres a que nos apoyen, para que el poder no venza, sino que venza la verdad. Le exigimos al Estado que le enseñe lengua de señas para una mejor calidad de vida y para que así algunos que aún no pueden declarar lo hagan. Y estamos aquí porque sabemos que entre mujeres nos empoderamos.
Nosotros estamos acá presentes en esta marcha de Ni Una Menos, porque creemos que no hay ni una menos si no hay aborto legal. Nosotras somos una organización justamente de todos profesionales de la salud, de distintos espacios y distinta índole, en donde garantizamos que las interrupciones que encuadran en lo legal puedan realizarse en este momento en todo Mendoza. Así que están invitados a recorrer nuestras redes si tienen alguna duda, si conocen algún caso y necesitan ayuda, por favor escríbanos.
Una vez más decimos que necesitamos la emergencia en violencia de género. Esta es una propuesta que estamos haciendo en el Frente de Izquierda también desde hace 5 años, que proponemos algunas medidas mínimas y paliativas que son necesarias de parte del Estado. También exigimos que es necesario que las mujeres tengan un trabajo digno, que tengan acceso a la educación. Decimos que hace falta educación sexual integral. Son todas medidas para poder paliar la violencia de género. Y decimos que en este contexto tan difícil que están viviendo las familias trabajadoras argentinas, también para que las mujeres suframos menos la violencia, suframos menos la precarización, es necesario romper con el Fondo Monetario Internacional y que toda esa plata sea destinada a la salud, a la educación y al trabajo. Y una vez más decimos que nuestras vidas no pueden esperar, necesitamos el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, exigimos la separación de la Iglesia y del Estado. Y llamamos a todas las pibas que son partícipes de la Marea Verde a que le exijan a las candidatas y los candidatos que se posicionen, porque no queremos más sorpresas, no queremos que nuestra ley, que ahora volvimos a presentar por octava vez en el Congreso, sea frenada por algunos dinosaurios que hoy son parte de muchas listas. Por eso decimos que nuestras vidas no pueden esperar y exigimos nuestro derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria en el canal 34 desde San José, Guaymallén.
¿Tu pareja te amenaza o te lastima?
Te obliga a mantener relaciones sexuales aunque no lo desees.
Se pone violento y rompe tus cosas. Parece que va a explotar aunque luego se ponga cariñoso.
Te dice que es tu culpa. ¿Le molesta que salgas a trabajar?
Si vivís estas situaciones o sabés de otra mujer que esté pasando por esto, no esperes que las cosas atraviesen el límite. Pedí ayuda.
Llamá al 144, línea gratuita, las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier lugar del país. Contención, información y asesoramiento en violencia de género.
La La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de Protección de Glaciares. El fallo, que fue aprobado por unanimidad, dio por tierra el pedido de inconstitucionalidad presentado por la minera Barrick Gold y el gobierno de San Juan. Radio Sin Dueño conversó sobre este tema con Federico Soria, asambleísta de Uspallata.
Nosotros teníamos el convencimiento de que iba a salir constitucional esta ya confirmación de lo que era prácticamente un secreto a voces. Bueno, nos pone en una posición exultante y ahora, bueno, nosotros como defensores del agua tenemos que ir por más, ¿no? Ahora tenemos que empezar a exigir su aplicación y, bueno, y luchar además para que no quieran modificarla, ¿no? Porque esa es la alternativa que le queda al sector de la megaminería, es tratar de modificar la ley en el Congreso, ¿no? Que por más que haya sido constitucional, lo pueden hacer tal como están haciendo, por ejemplo, hoy el lobby de la megaminería en la legislatura provincial con la ley 7722, ¿no? Que también ha pasado lo mismo, ha pasado por todas las instancias administrativas y jurídicas, bueno, y ahora la quieren modificar. Pero bueno, el Poder Ejecutivo, por ejemplo, ya no tiene más chance, el sector minero tampoco, por lo menos dentro de la justicia, ¿no? Y bueno, el impacto que tenga o no va a depender exclusivamente de nosotros, de cómo podamos accionar, porque es muy probable que los mineros se quieran, digamos, estirar un poco la aplicación de la ley y si nadie les dice nada, seguir adelante, ¿no? Así que bueno, va a depender de que nosotros accionemos de vuelta y exijamos que los proyectos mineros, o cualquier tipo de proyecto, ¿no?, que se esté llevando a cabo dentro de zona protegida por la ley de glaciares, inmediatamente se tiene que dar de baja, ¿no? Y hacer las acciones de remediación, además que recomponer el daño ambiental provocado, ¿no? Y después, bueno, lo que hay que exigir es, en el marco del inventario de glaciares, que bueno, que se complete todo, ¿no? Recordemos que hay otra causa iniciada por eso, ¿no? Por la mala implementación del inventario de glaciares, donde hay cuerpo de hielo que han quedado afuera, ¿no? Eso también tiene que exigirse que se lleve adelante, que se complete de manera de poder aplicarlo, ¿no? Porque hoy el inventario de glaciares solo han publicado lo que son ambientes glaciares, pero no está relevado el ambiente periglacial, ¿no? Era una aberración jurídica si el fallo salía al contrario, digamos, ¿no? De tirar abajo la ley, porque realmente se sostiene en un artículo de la Constitución Nacional, el artículo 41, y en la Ley General del Ambiente, la 26.575, que es la primera ley de presupuesto mínimo, y después a partir de ahí las otras leyes que fueron surgiendo, que en realidad son dos, la ley de bosques y la ley de glaciares, ¿no? Hemos llegado a esta instancia de que, bueno, hemos tenido un logro, ¿no? Que es la defensa de la ley de glaciares, la constitucionalidad, pero bueno, eso no implica que nos durmamos, ¿no? Tenemos que seguir adelante, ir por más, ir por la plena aplicación de la ley en todo el territorio de la República Argentina.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato. El diputado por el partido intransigente, Eduardo Martínez Guerra, con el apoyo del oficialismo, presentó un nuevo proyecto para derogar la Ley 7722. Ante esta nueva avanzada, Radio Comunitaria Cuyum conversó con Marcelo Giró, integrante de la Asamblea Popular por el Agua.
Resulta que a los dos proyectos que fueron presentados en septiembre-octubre del año pasado por los senadores Agulles y Abraham en el Senado, de reformar la ley 7722. Bueno, ahora resulta que también en la Cámara de Diputados, por parte de otro partido, en este caso del partido de un diputado del partido intransigente que se ha separado de este otro partido protectora, bueno, el diputado Eduardo Martínez Guerra presentó en compañía de Dante González, quien va como candidato a gobernador de ese partido, y de otros miembros de su partido acá a escala provincial, y de un geógrafo que hicieron venir de Buenos Aires, que es el vicepresidente del partido intransigente, un geógrafo de apellido Guarido, que se ha desempeñado en la Auditoría General de la Nación, han presentado un proyecto que prevé directamente en su artículo 14, en el penúltimo, antes de la comunicación al Poder Ejecutivo, deróguese la ley provincial número 7722. Una derogación lisa y llana, y después, bueno, un montón de artículos que implicarían básicamente la constitución de un llamado Consejo Provincial de Protección del Agua y el Ambiente, con participación del Poder Ejecutivo, del Departamento de Irrigación, de miembros de universidades, nacionales, pero que en definitiva se convertiría en un nuevo órgano burocrático más, que realmente no se entiende muy bien qué función cumpliría, porque en lo que se refiere a la protección del ambiente, existe ya la Secretaría de Ambiente, existe el Consejo Provincial del Ambiente creado por ley y que el gobierno actual no se ha preocupado en lo más mínimo de hacer funcionar, y por parte de irrigación tiene todas las atribuciones necesarias para hacer cumplir la legislación vigente, ¿no? Así que, bueno, el asunto es que, en definitiva, detrás de un largo articulado, muy pomposo, pero que en definitiva no se entiende a qué apunta, porque para coordinar cuestiones entre el Ejecutivo y el Departamento General de Irrigación no hace falta generar un organismo burocrático de este tipo. En definitiva, dicen que supuestamente protegerían y garantizarían de mejor manera la calidad del recurso hídrico, llevando a rango de ley una resolución del Departamento de Irrigación que, entre otras cosas, pone límites al cianuro, al mercurio, al ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas para cualquier industria. Pero eso ya es norma de irrigación y está normado con los mismos parámetros, los mismos valores en el Código de Minería de la Nación, está en el decreto 820, que es el que regula también la evaluación de impacto ambiental minero, y lo pone irrigación como autoridad de aplicación. De ninguna manera hace falta volver a redundar una vez más en poner los mismos límites de siempre. No hay absolutamente nada nuevo. Todo lo otro es generar un organismo burocrático. Así que, bueno, en definitiva se trata de esto, de una nueva embestida por parte, yo digo, del poder económico de las transnacionales mineras y sus socios locales, ¿no? Porque, en definitiva, estos personeros políticos no son más que el brazo ejecutor a través de la institucionalidad del Estado de los intereses económicos de esos grandes capitales transnacionales, ¿no?
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz.
No queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas.
No nos sale el dinero, no lo podemos permitir.
Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañero.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Esta semana, el Sindicato Unido de las y los Trabajadores de la Educación, SUTE, dio a conocer el ajuste y el recorte en las meriendas para niños y niñas en las escuelas mendocinas. Escuchamos la entrevista que realizó Radio La Mosquitera a Vanina Fresentese, secretaria del SUTE de Las Heras.
Nos enteramos a través de los compañeros y compañeras que están en las escuelas y los celadores y delegados de que se ha reducido una vez más, porque no es la primera vez, una vez más, la merienda que les llegan a los chicos, principalmente los cambios respecto a la merienda anterior, diríamos, a la que se estaba repartiendo hasta el mes de mayo, es un día menos de leche. Hasta ahora estaban teniendo 2 días de leche y 3 de yerbiado, té, infusión, diríamos, con algún panificado, y ahora de 2 días de leche se pasa a 1. Y también llamativo que han sacado la fruta. Los chicos recibían 2 veces por semana, las escuelas donde reciben toda esta merienda, 2 días de fruta, bueno, también se saca esa fruta. Hay escuelas que todavía siguen recibiendo la fruta, pero indudablemente en la lista que el gobierno ha planteado no está más, así que yo no sé si ha sido una cuestión de stock ojalá continúe y la realidad no se condice con, no tenga correlación con esa lista, pero ya en la leche sí es un hecho. Ahí leía que de 24, por ejemplo, 24 cajas que recibían, ahora están recibiendo la mitad en una escuela. O sea que la leche ya se redujo a la mitad. Entonces, bueno, y ya venimos con esto desde hace tiempo, años, el año pasado habían 3 días de leche, pasan a 2, ahora 1. Se cambia el panificado, antes era el bollito entero, ahora es el bollito, la mitad del bollito con un pedacito así como una ranurita de queso, rebanadita muy finita, o sea, de alguna manera se sigue ajustando y se le sigue sacando a quienes más lo necesitan, a quienes llegan con hambre a las escuelas. El gobierno a su vez, en vez de poder digamos garantizar un poco más de alimento para que los chicos puedan aprender, lo reduce. La explicación última que dan los proveedores de manera oral, porque justamente cuando llegan a la escuela, el director, la celadora, le dice, pará, pero ¿por qué hacen esto? ¿Viste? Entonces, la explicación es que el monto que el gobierno le sigue dando a los proveedores es el mismo. No sé si, no estoy segura si es entre 10 y 16 pesos por niño. Entonces, no, ellos empiezan a ajustar y empiezan a reducir. En definitiva, ha habido inflación y eso no se ha actualizado. El año pasado, recuerdo que en algunos argumentos han dicho que, por ejemplo, hubo un momento en que redujeron el panificado, digamos, de la tortita algunos días y la pasaron a una galletita o a unas vainillas, o sea, como que suprimían un poco de harina. Y el argumento del gobierno era porque los chicos estaban obesos. O sea, una locura. Pero bueno, diríamos que ahora ese argumento no les estaría encajando porque están sacando fruta y leche, que son alimentos nutritivos, que no estamos hablando de harinas, así que se cae ese, no lo han salido a decir, el gobierno no está diciendo nada, realmente nosotros nos hemos enterado el lunes, hemos empezado la difusión y estamos pidiendo la colaboración de todos los delegados para poder seguir denunciando, ¿no? No nos queremos quedar callados porque efectivamente vemos cómo se gasta dinero en campaña y en muchísimas otras cosas. Y a las escuelas y a la merienda se les reduce notablemente por no querer invertir más. O sea, de alguna manera es un ajuste presupuestario. La inflación hace que a vos se te recorte, de alguna manera, aunque no haya cambio en el monto.
Este fue el reporte de Radio La Mosquitera, FM 88.1, desde Bermejo, Guaymallén.
Visítanos en www.comecuco.org.
www.comecuco.org.
La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En contraposición a todos los recortes que se produjeron en las ayudas nacionales para fomentar el estudio en la juventud, como el Plan Progresar, este año el municipio de Lavalle otorgó becas educativas en el nivel superior a más de 250 estudiantes. Para conocer más acerca de este tema, Radio Tierra Campesina conversó con Joana Deluret, jefa de área de la juventud de la Municipalidad de Lavalle.
Coordinamos el programa de becas municipal de nivel superior. Queríamos contarles que este año hemos acrecentado el cupo en un 50%. Aproximadamente años anteriores pagábamos 120 a 150 becas con un pago mensual de 600 pesos. Este año, por las dificultades que están enfrentando nuestros jóvenes estudiantes lavallinos, el intendente municipal Roberto Rigui nos propuso acrecentar el programa. Se han becado 250 jóvenes que están estudiando en el nivel superior y se hace pagos, 6 pagos al año de 1.200 pesos cada uno. Creemos que esta política pública va a ayudar a los jóvenes del departamento a no abandonar sus estudios. En la recepción de formularios de la beca nos dimos cuenta que muchos jóvenes que recibían el Progresar este año no lo han recibido más. Un ejemplo clarísimo es el Instituto Nuestra Señora del Rosario, quien forma a los docentes del departamento y lo han sacado del programa Progresar. Entonces, nuestra beca en su mayoría es para los futuros docentes del departamento. Es importante saber que los requisitos para tener la beca es ser residente del departamento, no estar cobrando otra ayuda económica escolar y se beca a una persona por grupo familiar. Esos son los requisitos excluyentes de la beca. A partir del día martes de la semana que viene, vamos a estar llamando a 25 personas por día que van a venir a cobrar la beca. Vamos a estar pagando durante 2 semanas. Las personas, para poder acceder al pago, tienen que llevar el certificado de alumno regular y se les piden datos del grupo familiar también.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, La Valle.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1, Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1, Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, 89.3.
88.1, La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3, La Pujante, La Valle.
106.3, En La Algarrobal, Las Heras.
97.9, La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Desde Radio La Pujante nos comparten un completísimo resumen a cargo de Emiliano Pizarro de todo lo que fue la actividad de la Liga Mendocina de Fútbol.
Descanso no es abandono, al igual que gordura no es hinchazón. Seguimos con este tremendo campeonato de Liga Mendocina que se encuentra más vivo que nunca. Pasó el 14º episodio y FADEP sigue siendo el líder del certamen, muy cerca a una unidad. SEC le mide la sombra. La fecha tuvo su primer partido el día viernes. En dicha jornada, Fray Luis Beltrán doblegó 3-0 en condición de visitante a Leonardo Murialdo, con goles de Lucas Páez, Cristian Guzmán y Horacio Malinar. Mientras que en el predio cruzado, Deportivo Maipú igualó 1-1 con el Centro Deportivo Rivadavia. Artillería zurda tuvo el encuentro, ya que el relámpago lavallino Álvaro Vélez marcó para Maipú y el hechicero Nicolás Arce para el naranja. Ya en día sábado, Academia Chacras venció 3-0 al Atlético Club San Martín, que todavía no puede recuperarse del golpe recibido por Bazán y sus secuaces en tierras semiteras. Los goles de los del Cerro fueron de Facundo Ramírez, Juan Mastrangelo y Federico Koch. Gutiérrez aprobó el parcial al vencer 1-0 a Universidad Nacional de Cuyo en jurisdicción académica. El solitario tanto del juego fue de Gonzalo Carmona. También por la mínima 0-1, la victoria de Luján Sport Club sobre Huracán Las Heras. El acierto llegó por un remate de tiro libre de Facundo Bailo. Ya en jornada religiosa, FADEP le quitó el invicto de local al Atlético Palmira al vencerlo 1-0, gracias a un tremendo golazo de volea de Juan Pablo Gobeto. En el Negro Tagle, Gimnasia y Godoy Cruz igualaron sin goles. Rodeo del Medio cayó 2-1 como local frente al Escolta, el Club Empleados de Comercio. Lo ganaba el Toponero con gol de César Cáceres, pero el Mercantil revirtió la historia con goles de Lucas González y Rodrigo Molina. Andes Talleres venció 3-0 al Atlético Argentino en el Nicolás Blázquez. Los goles blaugranas fueron de Rodolfo Perial en 2 ocasiones y Franco Moreno. Por último, la goleada de Independiente Rivadavia 4-1 sobre el Deportivo Guaymallén en el Hugo Pedro Alastra. El póker leproso fue producto de un intratable Juan Romero, que se tendría que haber llevado hasta la moneda del árbitro. Y el gol italiano fue de Brian Funes de penal. Primeras 5 posiciones. FADEP 33, SEC 32, Godoy Cruz 29, Gutiérrez 28 y Gimnasia con 26. Fede Ratas, en el resumen de la fecha 12, se mencionó que ya no había invictos en el torneo. Dato erróneo, ya que aún el SEC no conoce la derrota.
Fuente, grupo de periodistas de Liga Mendocina. Texto y relato, Emiliano Lucero Pizarro. Edición de video, Martín Pereira. Música, Los Yetis con G.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Pujante, FM 93.3, desde el departamento de La Valle. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.